Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
El invitado de la tarde de hoy, de la noche de hoy, depende de la hora que usted nos esté viendo, me acaba de preguntar, pues que se caga y me dice, ¿cómo es esto? Y yo, pues, ¿cómo? Cogiendo por el culo. No hay de otra, señores. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella. Estoy energética porque ayer me fui para la playa, cogí una noya, pero güey, ya me lo metí todo. ¡Ay, que no llame la gente de AMSCA! ¡Mira! Bienvenidos a Muriendo de Bella, como siempre aquí la Titi Druxy, ya sabes que me puedes buscar en las redes sociales como Druxilla Divine Carter, ahí lo tenemos en pantalla, como siempre tú pones ese nombre, ya puede ser en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, para que me busques, me sigas y lo compartas, y un saludo bien especial como siempre a toda la gente que me está escuchando también en este momento en el podcast, porque tú tienes Muriendo de Bella, para los que me ven ahora mismo a través de YouTube, que me puedes ver así de fácil, Dios, ay María, pero qué bella yo me veo en ese tiro, ¡oh! Mira para allá. Ah, dime que no soy Marisa Cañizares. ¡Qué perra! Soy Cañizares. Y a la gente del podcast, un abrazo y un besote que estamos bien pegados. ¿Dónde? En Orlando, Canadá, Italia, España, Nueva York, Boston, y se siguen sumando gente. Y yo estoy bien contenta porque ahora esto de los podcasts es bien competitivo y yo estoy ahí. Y pronto hay una sorpresa porque tú sabes que a mí me gusta hablar malo y decir mis cafrerías y mis cosas, pero no puedo tanto porque los envidiosos están pendientes para que te cierren los canales y no estoy para mandar, ya tú sabes, para mandar a la gente para el carajo. Pero bien agradecida. ¿Y dónde estamos grabando esto? Qué perrería. En GW5, señores, esto es el canal de televisión realmente del futuro. Hay muchos por ahí alquilando espacio para hacer sus cosas, pero nada que ver. Donde está el talento de verdad y los hijos de puta de verdad es aquí en GW5. Al final siempre del programa, ahí va a estar el logo con el número de teléfono y todo, por si usted quiere hacer algo como Druxilla y unirse con nosotros. Bienvenido, estamos, mira, reclutando más talento. Ahora sí. Ay, pero que bella me veo en ese tiro, que espérate. Hoy estoy bien pato. Hoy sí que saqué la loca pasear. Hoy estoy bien contenta, bien emocionadísima, porque tengo un invitado que llevo un tiempito tratando de conseguirlo. Y lo conseguí y está aquí. ¿Quién es? Ustedes lo adoran, ustedes lo quieren, lo ven a través de la televisión. Él hace de todo, señores. No sé si mama culo, pero hace de todo conmigo. Kiko Blay, papi, bienvenido.
Hijo de la puta.
¿Tú no mamas culo? ¿Tú mamas culo?
No, todavía.
¡No!
No todavía.
¿Tú no mamas culo? ¿Cómo va a ser, papi?
No, todavía.
¿Y nunca lo has hecho?
Este es R.
Claro, papi, okay. Aquí tú puedes decir barbaridades, okay, tú no estás allá, aquí tú brutal. Puedes decir. Ok, espérate, ponchame a mi pri. Ahora, todo lo que ocurre aquí es por mi culpa, a mí me encanta que me la echen. Usted me echa la culpa a mí, Kiko no dijo nada, cualquier puya que yo tire. Señores, ustedes saben que yo soy sarcástica e irónica, pullera, mala leche, y me gusta tirar puya para que... Pues, bruja. Déjalo ahí. Te vas a quemar en el infierno. Y yo, mami, tirándote así un montón de ira, más candela. Ahora sí, conmigo Kiko Blay. Hola, papi. Bienvenido.
Bienvenido,
¿cómo
gracias?
¿Tú estás?
Soy bienvenido. Me siento bien contento. Uh-huh. Para que sepa, me encantó. Él me escribe. Lucina me escribe, mira, para que vengas a una entrevista. Y yo, ok, como estoy en como 8 o 10 canales, pues dale, por favor, mira, escríbele a Vanessa o a Eira, qué sé yo, que es la que está haciendo esto. Ok, le escribo, bicha.
Sí, porque entonces yo lo estoy tratando de conseguir, como somos buenos compañeros de trabajo hace mucho tiempo. Sí. Y entonces yo, pues, la cosa es que me diga así, ¿no? Pero escríbele a fulanita, que por es favor. La manejadora, que es la otra, que es la PR, que es la de aquella, que es la de Londres. Que y yo, bicha. Pero óyeme, me contestaron y aquí estamos.
¡Sí!
Qué bueno, papi, sí. ¿Cómo tú estás?
Felicidades, tostada.
Gracias.
O sea, yo entré aquí y dije, ¿qué es esto? Espérate.
No, papi, que tú te...
Esto es un mega set.
¿Qué te pasa?
¿Qué?
Hello, mira.
Es que seguimos subiendo.
Claro, ¿qué te pasa? Esto no es Pégate al Mediodía, hello. Esto es Druxilla. ¿Qué te pasa? Tú sabes, aquí trabajamos bello, fabuloso. ¿Te gustó? Aquí no hay atmósfera, aquí todo es fabulosísimo.
Esto está espectacular.
Sí, bien chévere.
Esto está bien chévere.
Papi, antes de arrancar, ¿qué es lo que tienes pronto? Porque hay que darle promoción a eso.
Muchacho, mi primer
muchacha, acuérdate que tengo el chocho
muchacha.
Hecho. No, ya claro, acuérdate que sí. No, espérate. Sí soy muchacho, pero en este momento, muchacha, pues tuve que uno ala hacia atrás y me lo escondo. ¿Sabes qué eso se le llama? El estoqueo.
¿El estoqueo?
¿Nunca te lo has hecho?
No.
No, eso es...
Cuando chiquito jugaba, me lo echaba así
y
para atrás.
Y te lo echaba así para atrás. Como, ah, pero no, todo, papi, no. Tú no te lo has pegado con gaffer tape.
No.
Ay,
¿cómo es eso?
Nene, te termina con el bicho al otro día pelado, pelado. Parecía un pollo torrico. Es una cosa.
Con los poros brotados.
Ay, con los poros así. No, trinca, trinca, trinca. Que sacarse ese té y coger por el culo la vez, cabrón. Sí, porque uno. A mí me da hipo cuando cojo por el culo. Entonces, si te sacas el té y está, cabrón. Ay, este episodio me encanta. Papi, ¿qué es lo que tienes?
Tengo mi primer show después de ese gran año pasado.
Ok.
El 2020, que fue como un ¡bah! Para todo el mundo. Como coge ahí. So, ahora, no quería hacer un soberano carajo el año pasado. Y este año, pues, vamos a empezar con el pie derecho, vamos a empezar pompeado, activo, vamos a meter mano. Y esta es la primera producción que tengo. Uno de ese, un año después de COVID.
¿Cuándo es esto?
Esto es este domingo, 28 de febrero, a las 7 de la noche.
Ok, o sea que esto ya pasó. Esto fue este pasado domingo. Pero ok, ¿qué la gente pudo esperar, vio en este show? Ya okay, que esto...
La gente, pues mire, te voy a decir, la gente... Vio mucha honestidad, la okay, gente vio cosas absurdas, la gente presenció, pues como siempre, trato de en todas mis producciones ser lo más honesto posible y lo más real posible. Y como que me conocieron más y conectamos mucho más.
¿Que tú eres qué? ¿Tú eres un comediante? ¿Tú eres un actor? ¿Cómo tú te consideras?
Yo me considero comediante.
¿Comediante?
Soy comediante, actúo dentro de mi faceta y hago muchas otras cosas, bailo. Trato de cantar, no soy cantante, pero canto, pero todo esto dentro de la gama de comedia.
¿Este show del pasado domingo lo vas a volver a repetir?
Estamos en esa decisión porque como se vendió bastante bien, ¿verdad?
Okay.
Se vendió bastante bien.
Qué bueno.
Se vendió bastante bien y entonces pues la gente lo está pidiendo, eso estamos programando a ver dónde lo acomodamos.
¿Y no lo quieres llevar, por ejemplo, Orlando, gente que
estaría
te siga
brutal,
allá?
Estaría sí, brutal, porque también no es un show caro, no es un show... tan elaborado con escenografía y eso, es okay, bastante sencillo, por
sí,
así,
okay,
no es tan complicado. Estaría bueno hacerlo presencial, pero es bastante heavy, o sea, para mí, hacerlo completo, es como, ok, ¿dónde lo llevamos? A ver el espacio, a verlo todo, a ver los instrumentos que hay.
Yo te he conocido con todos tus personajes, pero como realmente nos conocimos fue haciéndolo de la impro.
Sí. Sí.
¿Todavía la sigues haciendo o por la pandemia todo se ha detenido?
Exacto. Por la pandemia todo se ha detenido. Pero
¿qué te gusta más? ¿Hacer impro o lo que haces con tus personajes?
Ya, tres. Me gusta más... es que está la impro, está el stand-up. Me gusta más el stand-up.
Ok.
Es que la impro me gusta por la libertad que tiene. Y porque eso, hay compañeros...
Depende, porque si tienes unos compañeros que te ayudan, tienes libertad. Si tienes a Chicho que te coge y te corta y te acaba, ella es diva, te jodiste porque la línea que pensabas tirar nunca te la deja tirar.
Ay,
pues, Chicho, sabes que te amo y estoy loca por mamarte ese huevo. ¿Tendrá pellejo, Chicho? No sé,
no
nunca
sé,
le he preguntado, le tengo que preguntar.
Yo
ajá,
creo que no, yo digo que no. Voy a apostar. Yo
¿tú crees, piensas que no?
Yo digo que no.
Tienes lo gordo.
Puede ser.
Venoso.
No sé.
Esos bichos están cabrón.
¿Los venosos?
Sí, ¿por porque yo me los he empujado y de verdad tú sí, es como...
¿Pero qué la vena te provoca? ¿Qué tú sientes con la vena?
Bueno, en el caso mío, tú sientes como que te toca la próstata. Entonces, es como un... y ese pa, jode. Sí, sí, yo me quedo, uno se queda como... uno queda así como visca. Ajá, entonces, ¿de qué era que estábamos hablando que terminamos hablando de esto?
De la
impro. Entonces, que te encanta hacer impro también, pero te gusta el stand-up.
La impro, los compañeros, porque me gusta trabajar mucho en equipo, mucho con personas, okay, me encanta. Me gusta siempre el insumo de otros.
Eso es bueno.
El insumo de otras personas, okay, hacia tu trabajo y viceversa. Eso es bien bueno, okay, y eso es necesario para todo lo que uno haga por ahí para abajo. Uno nunca se la va a saber todas, ¿entiendes?
Claro.
Uno nunca va a poder controlarlo todo.
Ay,
eso no va a pasar, muchachos, pero pasa.
Pero qué bueno escucharte decir esto, porque en este negocio que tú y yo estamos, hay gente que no lo ve así.
Que lo quiere acaparar
lo
todo.
Lo quiere acaparar todo.
Quiere acaparar tu vida también personal.
Claro.
Como que no, tú no vas a decir después que es mi vida personal, yo decido lo que a mí me saca los cojones.
Viste, bruja, te lo dije, pero, que tú eres... ¿Tú estás cabrona, chica? Ajá, sigamos, dale, dale. Es que tú no sabes quién es, una amiga mía. Oye, by the way, nos parecemos porque ella tiene pelo así a veces. Mira, mira, papá, entonces...
Pero papa. Entonces, bueno, el trabajo del equipo, pero el stand-up me gusta mucho porque mi creatividad sale y entonces tengo el control de la creatividad y de para dónde voy, para dónde va.
¿Tú gestando los escribes o te vas con...? Yo soy pata abajo, que yo improviso con cojones.
Okay.
La verdad. Es que ese es mi estilo ya. Sí, yo empecé así, así aprendí. La gente
tienes la soltura, la tienes.
Es que a mí me lo critican muchísimo, siempre lo digo. La gente, ay, pero es que Druxila... No, es que yo empecé en un ambiente donde era coger el micrófono y rompe a hablar.
Exacto.
Porque realmente la gente no, que si estando... Cuando usted hace stand-up comedy, tú estás contando...
Claro.
Una historia que puede ser real, como puede ser ficticia, y tú le vas a poner el frosty en diferentes partes.
Sí.
En el caso mío, pues los frosty míos son palabras OS, porque es que si es mi look, ¿tú escribes el tuyo o no?
Yo escribo el mío. Yo escribo los míos.
¿Todo?
Todo. Y los monto y los dirijo.
¿No improvisas en el stand-up o sí?
Improviso. Okay, porque entonces si estoy hablando y me viene una historia a la cabeza que va con la historia y va a añadirle, complementar, pues lo sumo también. Y ahí es que entonces el show de hora y 20 sube a 2 horas y...
Nunca te he visto haciendo stand-up. ¿Hablas malo en el stand-up?
Claro.
Pues, ok, bueno, claro, pero hay gente que no.
Ajá, claro, porque es que como volvemos, como es mi faceta personal y directa, pues lo digo como lo siento.
Ok, pero no eres como yo soy más gráfica.
Sí, tú eres
gráfica. Yo soy bien gráfica. Tú, en el caso tuyo, tú eres coño, puñeta, carajo, lo normal.
Yo soy gráfico y soy crudo.
Ok.
Soy gráfico crudo, soy incómodo. Soy a veces como muy honesto.
Incómodo. Dame un ejemplo de incomodidad si estás haciendo un stand-up.
¿Ejemplo de incomodidad? Bueno, en este show, como ya pasó, pues la gente vio una prueba molecular, pero por el culo.
Ok.
Y lo ven así en cámara. Entonces la gente en vivo como... Yo estoy viendo una prueba con cute y todo entrando así en el culo.
¿Pero eso no es incómodo?
Pero visualmente viendo...
Empujarse un pingo es incómodo. Tú sabes, y para mí eso es... Yo siempre lo he dicho, o sea, yo al principio me jode, ya después que me lo meten, yo se convierte en un parque de diversiones.
Pero no la acción de... sino el momento. Ah, el momento de que... Honestidad, pero porque tú te estás bajando las nalgas, pero ¿qué es esto?
O sea, que usted la haces en el show, la prueba.
La hago corrido. La gente no sabía que eso venía, qué sé yo.
¿Tú te bajas el pantalón y te metes tú mismo el palo?
No, me lo meten. Me lo meten, sale con mierda, lo chupan.
¿Qué? Ay, qué, eso está fuerte. Entonces, eso es gross.
La gente porque, ¡no! Entonces, esas reacciones de que, ¡no! Pues, eso es gasolina, eso es parte de lo que me identifica. ¿Entiendes? Como,
o sea, que si tú haces este espectáculo...
Cosas que digo
viernes,
también.
Viernes, sábado y domingo, 3 funciones al día, son 9 veces que te empujan el palo.
3 veces, exactamente. ¿Sí? Por eso hay que montarlo de una manera que no...
Sabes que el decir eso, la gente rápido va a comentar sobre tu sexualidad. ¿Te importa?
No me importa.
No te importa.
No, de hecho, en este show hablé de mi sexualidad también. Dije algo personal y digo también por qué me abro. Digo por qué digo estas cosas.
Ok.
Y entonces con los que vieron, lo dije porque reconozco que somos personas que trabajan en el medio y reconozco que hace falta mucha sensibilidad.
Ok.
Hace falta sensibilidad, educación. Porque se desinforma mucho, se sigue manteniendo, se perpetúa cosas viejas que mantienen la separación y mantienen el odio existiendo, ¿entiendes? So, menciono eso por eso mismo, porque trabajo en el medio y reconozco que hace falta todavía mucha evolución.
¿Sigues haciendo todos tus personajes?
Lo que pasa es que en stand-up soy yo. Los personajes es guapa. Las cosas de guapa están en guapa y yo cuando trabajo afuera... Pues,
¿sabes que hay un personaje tuyo que siempre la gente le cae arriba, que es el del nene?
Ajá, Bobito.
Todavía
ese tiempo no lo escriben.
¿Ya no lo estás haciendo?
Bueno, es que no lo escriben. Cuando lo escriben lo hago. No tengo problema con hacerlo.
Sí, pero es que la gente ha jodido con eso.
Sí, pero pues, son gente prejuiciada.
Sí,
diciendo que los niños son de esa manera. ¿Cómo?
Sí, bueno, no, pero yo he visto gente como Bobito. O sea, existen en la realidad.
Por eso existen, pero entonces, porque tú dices que ese actor está tripeando a ser niño autista? Porque es así y habla así y se llama... Me han escrito que se llama Bobito porque es autista.
¿Y en qué te inspiraste con Bobito?
En los personajes absurdos y caricaturescos que existen dentro del mundo de Wilson
Torres. O sea, que
Torres.
Por tu mente jamás pasó un niño autista.
No. Mira esto, o sea, y no es uno por uno, es que uno lo va haciendo y uno lo va evolucionando. La cara es esto, los ojos así, es claro. Porque es un niño de pez chismoso, no te voy a creer, no okay. Me vas a cogerle bobito, okay. Porque bobito.
Okay.
La boca ya es algo incorporado por mí, esto ya es algo que yo okay. Le puse. Okay. Las manos así es como bobito, pero siempre es tímido. So, las manos okay. Son así, okay. Los dedos así es por mi sobrina. Que mi sobrina, yo decía, estrellitas, y ella me hacía así. Yo diga, estrellitas, oh. Estrellitas, y me hacía así. No, manitas.
Okay.
Mi sobrina me hacía así.
Y la gente entonces, ya asumió
la gente,
que tú
¿eso
estás...
¿Eso es autismo? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Ah, ¿así tú eres autista? ¿Estás al garete?
¿Te ha caído alguien arriba en la calle a insultarte, a decirte jamás. Algo por el personaje?
Jamás.
¿Qué personaje no harías?
¿De los que están?
No. ¿Personaje que no existe? ¿Qué tú dices? Ay, no, un personaje así no me gustaría.
Teatro. No sé.
De todos los que tiene, ¿cuál es el más que te encanta?
El más que me encanta.
Bobito.
No.
Okay.
Hay dos. Me gusta mucho Jessica Suania y Warionex.
Jessica Suania a mí me gusta. Sí.
Jessica Suania es que Jessica Suania porque es lo más natural, lo más vivo, lo más abierto. So, dentro de Jessica Suania, ¿verdad? Que lo que trato de proyectar con ella es que no es que es puta.
Okay.
Ella no es puta.
No.
Y si ella decide chingar con quien le dé la gana, pues chinga con quien le dé la gana.
Simpática.
Cuando
como
quiera,
yo, claro.
Con quien quiera, no quiere tener hijos porque no quiere tener hijos. ¿Entiendes? No quiere.
Es simpática.
Y
ella
dice, no, yo no quiero tener hijos, ¿para qué? No, pues, para atrasarme a mi vida, ¿no? ¿Entiendes? Ella no quiere tener hijos porque lo decide. Porque, ¿entiendes? Para quitarle esos labels que hay, porque una mujer y o un hombre deciden hacer lo que les dé la gana con su cuerpo, con su vida, con su gusto.
¿Qué te dice tu familia cuando te ven en la televisión y ven los personajes?
Se ríen, dicen que estás loco.
¿Tienes papá y mamá están vivos todavía?
Sí, sí. Mami dice, yo digo a la gente, ¿verdad que no tiene madre?
¿Te dice?
Mami le dice a la gente.
A la gente.
¿Verdad que no tiene madre?
¿Y tu papá?
Papi le encanta.
¿Le gusta
papi le encanta. Mami también, pero mami también le encanta. Pero mami es como que, ¡ay, Dios mío!
Si vamos para atrás, ¿cómo comenzaste? O sea... ¿Estudiaste actuación? ¿Vienes de la UP, donde todo el mundo estudia actuación? ¿O estabas en Sagrado, como yo, que era bicha, estudiando producción de televisión?
¿Estás de Sagrado?
Sí, yo soy de Sagrado.
¿De Sagrado?
Uy, pero
ya. Way back.
1900, Pero
tú no eres tan vieja.
No, no tanto, pero es una muchacha.
Y tú no eres vieja
una
tampoco.
Una chica de experiencia.
Ni tanto, no eres vieja.
No, bueno... Druxy sí es una señora, pero yo en edad, pues, no vamos a hablar de eso. Bueno, hace muchos años que me gradué de Sagrado, lo que pasa es que cuando me gradué de Sagrado, yo jamás pensé hacer esto. Yo lo que quería era lo que está haciendo Gaby ahora mismo, ¿ves? Ser un técnico, un director, tú sabes, yo quería eso, pero pues...
¿Y cómo fue evolucionando eso?
Ay, la mariconería después me gustó, tú sabes. Cuando tú te pintas de mujer y tú te sientes tipa.
Me gusta.
Claro.
Ábrate, esto es un juego.
Bueno, tú te maquillas, no tanto así quizás como yo, pero te maquillas para tus personajes. Te
me maquillan,
gusta,
me maquillan.
¿Te gusta?
Sí, me gusta construirlo. Y que cuando ves el resultado, como que anda para el carajo. Okay. Entonces, según el maquillaje también, ¿sabes? El maquillaje influye. Porque si está light, sí. Pues yo estoy más light. Si estoy en el cine, pues maquillaje light. Si estoy en la calle, mira, maquillame más grande porque está Lucía. ¿Entiendes?
Te pregunté cómo comenzaste.
Comencé en la UP Carolina estudiando turismo. Y
¿turismo?
Entonces por el lado estaba en teatro y me daban la sesión de matrícula. Okay. Pero también de todo lo que había escogí teatro porque me llamó la atención. Me graduó, empiezo a coger talleres de improvisación teatral mientras estoy trabajando en los hoteles y eso. Y estuve año y medio cogiendo talleres y ahí fue donde me desenvolví, donde empecé a jugar de verdad como mi personalidad y todo lo que puedo crear. Y por ahí empezaron las oportunidades a llegar. Anuncios, invitaciones de teatro breve, a sus obras de teatro. Formo un grupo SOS, formo gente decente. Eso, la bolita va creciendo.
¿Sabes cuántos años más guapa. De carrera estamos hablando?
Desde el 2009.
Por ahí, o sea, que no hace tanto. 11 añitos
acá, sí,
son.
11. Pero full time, así para mí, 2016.
2016
empecé
hasta
full
ahora.
Time, sí, 2015, diciembre de 2015, renuncié al hotel para dedicarme de lleno a esto.
¿Y le estás metiendo duro a las redes?
Le estoy metiendo duro a las redes. Okay. Lamentablemente las redes no pagan tanto. Supongo que meterle a YouTube y toda esa madre. Pero
sí, está cabrón.
Pero mientras eso sigue creciendo, el teatro nunca lo voy a dejar. El teatro siempre va a ser como mi...
Y ahora que no hay tanto teatro, te vas a mantener haciendo lo que estás haciendo.
Exacto, pero por eso este show lo grabé en un teatro. Okay. Con 20, 25 personas para mantener la cuestión presencial viva. A mantener el teatro, pues yo podía hacer esto en un estudio, un green screen, pero yo quería que fuera quiero que lo que se grabe en un teatro, para mantenerlo vivo y que la gente se sienta que estamos en el teatro.
¿Quién es tu comediante favorito masculino? Si tienes alguno, si no.
comediante favorito. Uh-huh. Bueno, no comediante, pero me gusta mucho el trabajo de chiquito, me inspiraba mucho Mr. Bean. Rowan Atkinson,
sí,
se llama
ya
él.
Sí.
Mr. Bean, me gustaba de chamaco mucho Will Ferrell.
Okay.
Porque un hombre tan grande y tan gigante, pero con una cara de estúpido tan increíble. Y te hace
la pone brutal.
Y hacer las estupideces. La estupidez.
Cabrón.
Ajá, las estupideces se las hace reales. Porque es estúpido, ¿eh?
Sí, sí.
Eso, local en Puerto Rico, de chiquito siempre me influenció mucho Johnny Rey.
Johnny Rey, maestro.
Bailaba, todos personajes loco, diferente.
¿Y has compartido con Johnny?
Sí, gracias a Dios por la oportunidad de Remix.
Okay.
Que lo han invitado y hemos trabajado y como que nos conocemos. Ay, sí, yo estoy loquísimo para hacer algo con Johnny Rey.
¿Sí?
Tarea brutal.
Johnny, mira, usted me sigue, papi. Mira, aquí tienes a Kiko. Oye, si sería un palo. Tuviese sido un palo trabajar con él en esto, en el programa que él tenía.
Esto no es un show.
Esto no es un show.
Yo no me perdía eso y que a veces dura media hora. Y yo decía, media hora nada más.
Pero lo logró, porque logró lo que eso
hizo
contigo y conmigo, que tú te quedabas con esas ganas.
A ver qué sale hoy.
Claro, y eso era un megaproducción. Ese programa no parecía ni hecho aquí. Eso parecía europeo. Bueno, es que era de Gabriel Sau es español. Parecía un programa europeo. La intro, el closing, todo.
Acabo de aprender eso, que Gabriel Sau es español.
Sí, el papá de Paloma Suau.
Ah.
Sí, el de No Te Duermas.
Okay.
¿Viste? Conmigo se aprende. Yo soy como una maestra también. Sí, conmigo se aprende. ¿Y de la femenina? ¿Cuál es tu comediante? Si tienes alguna.
Femeninas, me gusta mucho Melissa McCarthy.
Ah, fabulosa.
Me gusta mucho ella porque pone una... O sea, la verdad que le pone a la seriedad. Pero dentro de la comedia, como René Monclova, que cuando son serios, dentro de la comedia es como...
Ajá.
O sea, tú profundizas y como
y que, se lo no, crees.
Se lo crees.
Esa es la parte chévere.
Como ese personaje, cuando chamaco, me encantaba ese personaje por lo incómodo que te hacía sentir, la de le que envicia, ¿no? La que enchula.
¿Tú sabes a quién a ti te puede gustar? No sé si la conoces a ella, averigua, porque ya no sé, creo que ella está viva. Ajá. Carol Burnett. ¿Sabes quién es Carol Burnett?
Me suena, sí.
Carol Burnett, ¿verdad que sí? Carol Burnett, ese es mi comediante favorito. O sea, Carol Burnett es wow. O sea, ella se para ahí y ya tú de nada más mirarla, tú te estás riendo.
Okay.
Y el mío, que te lo dije fuera de cámara, siempre fue el papá de Leo Fernández, Pucho Fernández. Para mí, Pucho estaba cabrón. O sea, son esa gente que tú se te para de frente y tú te echas a reír en el momento.
Uh-huh.
Que a mí me encantaba muchísimo. ¿Siempre uh-huh. supiste que ibas a llegar a la televisión?
No.
¿No?
No, de 2007 y 2008 hicieron las primeras competencias de audiciones de Objetivo Remix.
Objetivo Remix.
Donde fue que ganó Alejandro y uh-huh. Danilo II. Y para mí, Jonathan me dice, mira, que tú puedes estar en la televisión, qué sé yo, puedes hacer esto. Y yo, pero por joder, vamos a audicionar. Sin saber, estaba escribiendo un libreto, tenía que audicionar algo de un minuto. Y las audiciones fueron en San Patricio, en el food court.
Ajá.
Una tarima que había ahí frente a la gente, todo el mundo hablando, comiendo a la vez. Un desastre.
Oh, my God. Eso fue para la de Sunshine.
Eso fue para la de Sunshine, okay. En 2007. Y entonces, pues, yo dije, pues, ¿qué hago? Hizo una rutina de un minuto de yo a las 4 de la mañana viendo televisión. ¿Qué programaciones hay? So, yo decía, déjame qué hay. Y yo con la voz decía lo que había en la televisión.
Uh-huh.
Y puse que sí, Menudo, porno, una venta. Algo de un minuto. Se acabó, ok. Pasé esa ronda, fui a las Catalinas,
okay.
Audicioné allá y ahí murió. No me llamaron más nada. Eso fue 2007. 2013 viene la segunda ronda, la otra vez de nuevo, Objetivo Remix. Y dije, pues déjame audicionar. Audicioné, fui agresivo, hice un personaje. Llegó a los últimos 20. En los 20 entró con Chicle, el payaso.
Uh-huh.
Chicle, saludo, el mejor payaso del mundo.
Tan lindo que es.
Él es el mejor. Mira, el color de tu micrófono, así es.
El bicho.
También
lo tiene así. De verdad, ay, no sé, Chicle. Ay, fíjate. Ah, porque yo lo encuentro a él tan chulo. Él es tan chulo. Ay, me dio como ahora ganas de verle el bicho a Chicle. Ay, mira, le voy a hacer una invitación
sí,
para que
míralo,
venga para acá.
Míralo, sí.
Mira. Sí, pues estirar. Oye, ¿verdad, Chicle?
Se le estira,
para tirarte ese huevo.
Se le estira.
¿Se le estira el huevo?
Sí.
Él dice ¿Tú que se
sí.
lo viste?
Él dice que sí. Le hemos preguntado.
Y él dice que se le estira.
Él dice que
pero
sí.
Es que a todos no se nos estira, normal.
Pero
él se le estira
pero
un
si él
poco
dice que
más.
Sí, es porque, exacto. Es porque es algo más.
Uy, agarrar ese huevo y embarrar a correr como una loca. Uy, ajá. Y después, ¡pa! ¡Ay, te hiciste el mental picture!
Te hace una bomba.
¡Ay, pues rompen ese huevo! ¡Ay, qué rico! Y...
¡Qué horrible!
¡Qué rico! Mira, es que yo le encuentro a él. ¿Cómo es que se llama él? Su verdadero nombre.
Jorge Iván.
Es, él es tan chulo y tan simpático.
Sí.
Y en esa de Objetivo Fama, ¿quién ganó, Natalia?
Objetivo Remix estaba...
Perdón, Objetivo Fama, mira, mi disparo. Objetivo Fama.
Es que tras, la fama viene con eso también.
Tras de loca bruta. ¿Quién ganó en Natalia?
Ganó Nilka.
Nilka Rana. La chiquita.
La chiquita,
acuerdo,
ella ganó.
Sí,
yo llegué segundo, yo cuando estuve allí, dejé Chicle, los 20, estábamos en el lobby de Guapa, dije, Chicle, mira las caras. Dije, cabrón, aquí lo único que importa es que lleguemos a los 5 finalistas. Uh-huh. Después que estemos los 5, para el carajo todo. Dale, dale, sí.
En ese estuvo Alberi.
Alberi estuvo ahí, Alberi estuvo ahí, Alberi
sí,
Prado.
Saludo a Alberi,
sí.
Tan fabulosa, la Sara Montiel.
Transformación, esa transformación.
Sí, Sara Montiel, es espectacular. Ya, ahora está hecha una musculoca.
Sí, sí,
sí. Ahora está así, sí, musculoca y circuitera. Y
Jampi, toda. Y Jampi, que está transformado así, Jampi le decía rueda.
También, también.
Jampi Star.
Fabuloso, lo he visto, lo he visto.
Y bailarín, baila. Baila
sí,
cabrón.
Sí, 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 Jampi también tiene un cuerpo cabrón. Entonces, un huevo tiene que tener...
Todos estábamos los 20. O sea, esos 20, había mucho potencial en esos 20.
Sí.
So, Chicle llegó quinto y yo llegué segundo y Nilka llegó primero. Y eso fue 2016. Perdón, eso fue 2013. Y en agosto de 2016 me llaman 3 años después para pertenecer al elenco de Remix. So, okay. Dije que sí y entramos ahí para dar
coño,
caretazo.
¡Qué bueno!
Y seguimos ahí. Pero para eso mismo, para dar caretazo, que la gente conozca que hay gente trabajando afuera.
Y obviamente la televisión te da una oportunidad y te abre unas puertas cabronas que empiezas a trabajar con otro, con mucha gente que quizás tú jamás pensaste.
Exacto, como Johnny, en mi caso Johnny Rey. Un montón de gente. O sea que yo estoy bien agradecido por todos los artistas que pasan por el canal, que los llaman y que, ¿verdad?, que estamos ahí trabajando con el elenco. Y que esa oportunidad, aunque sea una línea, decirle a ese artista, es una línea nada más. Es como, ay, qué bueno.
¿Alguien que se haya ofendido contigo?
¿Ofendido?
Ajá. ¿Algún artista que le haya molestado algo? No tienes que decir el nombre del artista, pero me puede hacer el cuento de que, mira, si una vez aquella, una cantante, una actriz, whatever, una pendeja, la quien sea.
Nadie, nadie.
Nunca.
Nadie. Una situación que pasó en el 2019 con esta artista y... O sea, no se ofendió, pero se picó, pues, porque fui honesto y empezó a despotricarme en las redes, en las redes, en la radio.
¡Ay, me muero!
En la radio.
¿También en la radio? ¡Ay, quién será!
Pero fue que pasó algo, o sea, pasó una mala, extremadamente,
¿locutora?
Extremadamente mala
por
comunicación.
Ahí, voy por ahí, dedita.
O sea, es que de día es el diablo. Pasó una mala comunicación, pero mi persona, mi personalidad, yo por lo menos no le doy lugar a... esas situaciones.
Okay.
Porque si algo se resuelve, pues lo hablamos. Se habla. No soy de crear el morbo porque no... Yo sé que los medios trabajan de una manera.
Claro.
Y yo sé ese juego, yo conozco ese juego porque me crié viendo televisión
claro.
local. Todavía veo televisión local. Pero no juego a favor de eso. Yo juego de otra manera.
Ok.
Y eso lo
¿y
dejé
te
entender.
Funciona?
Me funciona y lo dejé entender.
Y, exacto, y te funciona, que ajá. Es lo importante. O sea, tú lo das a entender y te funciona. ¿Algún
sí.
varón que le haya pasado lo mismo que con esa dama?
¿No? ¿Algún varón? Sí, también, sí.
Y se puso histérico.
Sí, se puso histérico.
Y peló.
Sí, pero no se ofendió, o sea, me ofreció darme en la cara.
¿De verdad?
Me amenazó y fue como, o sea, llegamos a esto, bye.
Pero de frente te lo dijo.
Sí, de frente me lo dijo. Oh, y dije, en esta, ok. Y ya, yo corté ahí.
¿Quién fue ese estúpido? No me puedes decir.
No puedo.
¿Tiene una R en el nombre? ¿Puede ser?
No.
No. Está bien, me voy a portar bien. De todos los que trabajas, ¿con quién te encanta trabajar? Ahí puedes decir el nombre, el que no le guste, pues allá usted se jodió.
De verdad, con todo el mundo. De verdad, porque como me gusta trabajar en equipo.
Qué pola.
Es que es de verdad.
Okay.
De verdad, como me gusta trabajar con todo el mundo, es como, a mí me gusta saber hasta dónde yo llego con quién.
Ok.
¿Entiendes? Hay gente que tiene más apertura, hay gente que... dice, úsame. Hay gente que pues, te pone un límite. Y esto uno esa lectura a mí me gusta.
Okay.
Saber hasta dónde llega. Entonces ahí uno juega.
Cuando estás en un paso de comedia y siempre hay un estúpido que quiere botarse más y salirse del libreto, ¿qué haces en ese momento? Cuando te das cuenta que la persona, no contigo quizás, pero va a tratar de lucirse en el sketch.
Yo siempre trabajo a favor del sketch. Trabajo a favor de la historia y de la comedia que está pasando ahí.
Ok.
So... reconozco que los sketches, los personajes tienen su estatus alto, su estatus bajo. Uh-huh. O sea, quién domina, quién no domina, quién se deja llevar, quién tiene que dominar. Eso yo reconozco.
Claro.
Pero eso, uno juega a favor, por mi caso, mi persona, juego a favor del sketch. Cuando yo veo que eso está pasando, yo dejo que pase, pero no me involucro.
Ok.
Porque entonces no puedo, o sea, entonces vamos a trabajar, ya estamos dejando de trabajar para el sketch y estamos trabajando para ti. Y eso no es así. A mí no
sí,
me gusta.
Pero eso es lo que ellos buscan, que tú trabajes.
Claro,
para
claro.
Pero
entonces cuando a veces yo tiro una chispita para allá, pero sigo acá. Okay. Pero chispita porque ves, te estoy dando lo que tú quieres. So, toma, pum. Y sigo acá con las comedias.
Estás en las redes, sigue en las redes, me explico.
Sí.
Los reportajes que salen de los periódicos, los lees. Cuando sale algo tuyo, de algún otro compañero, los lees y te das cuenta que el público no es tonto. Porque a veces, y lo digo por algo, a veces
claro.
Hay un reportaje de cualquier comediante que a lo mejor ya no está, se fue o piensa que es el que es. Entonces yo a veces entro a los periódicos, en este caso yo trabajo para Primera Hora, pues entro a los, entonces cuando yo veo los comentarios de la gente,
muchacho,
yo digo,
muchacho,
espérate, pero estos actores o estos comediantes leerán esto porque tú te crees que te estás votando, pero la gente se está dando cuenta que no, tú sabes, te están pelando, los ves.
Cuando los reportajes y eso, sí, leo el reportaje, si alguien sube algo mío, pues lo leo. Y a veces doy una visita a los comentarios y eso.
Claro.
Pero desde un principio, cuando yo supe, cuando empecé a recibir comentarios negativos, por ninguna razón, que siempre van a estar y siempre van a existir, sí, pues es como que rápido hacerle ese bloqueo a la mente, como que no dejes que esto te influya, no dejes que esto llegue, simplemente pues, ja, si son bastante creativos, uh-huh, les doy like y les contesto. Claro. Si no, los dejo hacer y si tiene mucho odio en el comentario, lo borro, para no dejar ese odio ahí.
A ver, tú no le contestas a las personas.
Les contesto, o sea, a todo el mundo, pero cuando son haters,
okay,
depende. Si veo un jueguito, como que, ay, por favor, le contesto y ya.
Yo voy al inbox.
¿Al inbox?
Y lo pongo como, me le cago en la verdadera madre que los parió en el momento. O sea, para que respete y sepa que no todas las figuras, que si estás acostumbrada a que las figuras públicas se queda callada, ajá, con esta que está aquí, no, con esta, yo me crié en Carolina, mi amor, y si te veo en la calle, pero me hago una gargantilla con los dientes. Porque en ese caso yo te pongo como culo. Y ¿sabes qué? La gente no es que sea limitado a no escribir, pero lo hacen. Pero es como que, espérate, este pato es problemático. Entonces, pues, tratan como de...
Claro.
Porque hay comentarios y hay comentarios. Hay veces que tú puedes que es un comentario hater, pero hay veces que son ofensivos.
Exacto. Y cuando son ofensivos, que perpetúan la separación.
Ay, qué
el odio.
Perpetúan.
Ay. Que escucha poderosa esa palabra, ¿verdad? Sí, perpetúan.
Sentí que el culo me lubricó.
Perpetuadamente lubricado.
¡Perpetúame esta! ¡Ay, Kiko, perpetúame el culo! ¡Qué rico se sintió eso! ¡Qué bello!
Cuando perpetúan el odio, pues ahí es que yo los borro o les contesto. Pero también entro al profile, a ver si, porque hacen muchas son cuentas fake. So, ¿para qué contestar esa cuenta fake?
Como las que pelan a Maripili. Las mujeres
falsa.
Que pelan a Maripili, tú vas a ver la foto del profile y dices, pero, ¿y esta mujer se atreve a pelar a Maripili? Entonces,
¿qué?
O vas a ver todos los estatus que tienen, por ejemplo, en este caso en Facebook, ¿no? Y todos son depresivos y tú dices, pero es que, ¿qué tú puedes pedir? Tú no le
exacto.
Puedes pedir,
¿qué te esperas de ti mismo?
Claro, tú no le puedes.
Tú ni le prestas atención, porque le prestas atención, ya te estás desviando a esa persona de la atención que necesita esa persona.
Kiko, yo lo que conozco de ti siempre, tú eres un chico fuera de la televisión, tú eres bien humilde. Humilde en el sentido de que tú eres tú. Tú vistes como tu estilo. Uh-huh. ¿Te has sentido en algún momento la presión de que porque estás en televisión tienes que estar vistiendo de esta manera y luciendo y teniendo un carro? Pero aquel, porque tienes unos compañeros, mi amor, que tiene, porque es la verdad, yo trabajé. Tienes unos compañeros que si no tienen el carro fabuloso y tienen que estar vestidos de arriba abajo así.
No.
No se sienten.
No.
Se ven charro.
No bueno. Sentí esa presión.
¿No la has sentido?
No.
Porque tú eres tú.
He sentido la presión de que, como externa, de que debes.
Ah, no, claro.
¿Entiendes? Debes.
Sí, sí,
y, debes. Yo con mi santa calma y con mi paciencia y mi separación, mis límites, yo digo...
¿Eres materialista?
No tengo. No, pero no. No sé si coleccionista que hay ahí, pero no soy materialista.
Pero yo colecciono Wonder Woman. Cosas de Wonder Woman.
Ah, pero no está bien. No soy materialista. No me
¿qué
aferro?
¿Coleccionas? ¿A qué
colecciono vinilos, colecciono cosas.
Vinilos para los que no saben, son los discos estos redondos, grandes, que la gente los asocia con los 80, pero no. Vienen de los 70, de los 60, o sea.
Vinilos de artistas grandes. Si es un artista grande, pues trato de procurar buscar el primero.
Yo colecciono vinilos. Yo tengo de estos cajones de leche como 15, pero yo colecciono. ¡Dale! Como yo tengo, pero lo mío es lo que llamaban en los 80s New Wave.
Ajá.
Que realmente, lo he dicho aquí muchas veces, es un género que viene de Italia y se llama Italo Disco. Entonces yo tengo esas esos discos que llegaban, que son la mayoría son importados. Ajá. Vienen de Italia, España. Sí. Pues colecciono todos esos discos. Ya no compro tanto porque están carísimos, pero los tengo en casa. ¿Tú coleccionas, de gente, como tú dices, importante? ¿Como qué? Dame un ejemplo. ¿Una Barbara Streisand?
Tengo, no, porque no soy fan.
Ok.
Pero tengo todos los de Menudo. Tengo todos.
Sí, que te los filmaron, lo sé.
Tengo todos los de Luis Miguel. Tengo los de Michael Jackson.
Ok.
Tengo el primero de Elvis Presley, The Beatles, Mariah Carey, Madonna.
¿Sabes que el de Michael Jackson de Thriller cuánto cuesta, verdad? No. ¿Lo tienes en buenas condiciones?
Sí, sí. ¿Cuánto cuesta?
Mucho dinero.
¿Verdad?
30 por ahí.
Diablo.
1,000.
Diablo.
Por ahí.
Muchacho.
Sí, vale. Me sigue diciendo muchacho, se me va a parar el
muchacha,
bicho.
Muchacha,
pues. No, si nieta. Como me trates de hombre de nuevo, se me para el huevo.
Es que es una presión
si
mía.
Si se me para el huevo, vas a tener que hacer algo. ¡Ah!
¡Chicle!
¡Chicle! ¡Ay, chicle! Mira. Cambiemos el tema. De Menudo, ¿cuál la colección? Gaby está que se me adelanta. Si ustedes no saben, pero Gaby, ¿tú le viste las batatas a Gaby? Yo vivo con la... A mí me encantan las batatas de Gaby. ¿Viste las batatotas?
Es
mira
eso.
Las batatas. Papi, yo me empujo una batata esa por el culo. Las hemorroides las voy a sentir en los hombros.
¿Y esas patas?
Mira, esas batatotas. Unas batatotas. Tú tienes piernas. También yo te he visto en corto.
Yo tengo.
Sí, pero tú tienes tus piernitas sí, lindas.
Están
sí,
bolitas
sí,
y eso.
Sí, no, ¿no está, te afeitas?
No están así de cortadas. No, no, no te afeito, gusta. No afeito. Es que me afeitaba en la universidad y en 11 y 12 en la universidad. Porque...
Pero el bicho te lo afeita.
Bueno, no me ha afectado o no.
No,
yo me limpio, sí, yo me limpio. Ponemos allá abajo que es frondoso, okay. ¿Entiendes?
¿El culito? No.
No, nada.
¿No te gusta afeitarte el culo?
No, pecho,
no, yo sé, yo he visto tu pecho, pero coño, afeitarte el culo, loco.
No, ¿para qué?
Yo no te voy a mamar el culo así.
No, por eso.
Es que no, no. Después estoy...
No, yo sí, yo por eso me encargo de ser limpio.
Es que eres un hombre vegetariano. Eso me encanta.
Vegano.
Es que él es vegano. Eso me gusta.
Estéticamente vegano.
Mira, entonces dentro de esas cosas, eso de los discos me interesa porque de verdad yo colecciono también música. De todos esos, ¿cuál es la colección más grande? ¿La de Menudo, la de Elvis?
Yo creo que la de Luis Miguel y Menudo. Luis Miguel. Son las más, sí, las más grandes. Porque es la toda discografía.
¿Cuándo comenzaste a coleccionar?
En la universidad. Cuando me llegó la beca y eso, que me sobraron los chavitos, y decíamos que pues, me dio con primero con Menudo. Pues estaría brutal tener todos esos LPs, porque mami tiene unos en casa, con los de mami los completos. Ah, pues déjame ver, y empecé la discografía primero. Ah, mira, encontré el primero.
Pero
ah,
fíjate, aunque tú naciste en los 80s, exacto, básicamente, tú... ¿Cómo decimos esta? Déjame ver cómo digo esta palabra. La parte tuya que quizás tú te puedes identificar más son los 90s.
Sí.
Porque,
sí,
porque a los 90s tú eras un adolescente, sí, y esa es la época que te marca.
Yo amo los 90.
Por eso yo soy bien 80s, porque obviamente mi adolescencia, mis 14, mis 15, sí, sí, los viví en los 80s. Sí, cuando era más chiquitita, pues los 7 años, los 8, los cogí en los 70. So, también me encantan los 70. Ya sí, los 90, ya yo era una adulta. Me gustan, pero no me matan. Uh-huh. Entonces, ¿por qué coleccionas? No sé, me explico. ¿Por qué LPs, que es básicamente lo que ya, ajá, se identificó con los 90, uh-huh, que los LPs?
Porque me gusta mucho la acción de abrirlo, ponerlo y que una aguja lea esa música.
Eso me trajo recuerdo de anoche. Así me dijeron.
Que
ábrelo, o sea, que lo voy a poner.
Sacarlo, lo pone y le metes la aguja, que eso lee.
Estaba yo.
¿Y cómo tú cantas? ¿Cómo suena esa música?
Papi, si papi, cuando a mí me hacen una cosa como esa, a mí, te lo digo, a mí me da hipo.
Ay, Dios mío.
A mí me da hipo. Espérate, vamos a ir para atrás. Esto está cabrón, porque estas loqueras, a la gente que nos está escuchando a través del podcast y nos está viendo.
La gente de Canadá, en España,
le gusta,
Italia.
Sí, a esta gente le gusta.
Claro.
Entonces, ¿Por qué me dijiste que te gustan los pastas? Se me fue la línea. Los pastas.
Porque, o sea, es algo que lleva años también. O sea, esto está de los 40, 50.
Y cuidar eso está cabrón.
Y cuidar eso, que esté en buenas condiciones, que todavía sirva. Buscar una máquina chévere, bonita, que lea esa música y escucharla de esa manera, como cuando se escucha media rara.
Sí, porque también.
Es como nostálgico.
Se escucha esa parte, ese. ¿Cómo se le llama eso, Gaby? El ese.
Estática.
Esa estática que se supone que el noise ese, que no es muy bonito que digamos, pero.
Ajá.
Claro, okay. Pero es lo que lo hace interesante. Exacto. Cuando tú escuchas esa jodienda ahí.
Exacto.
De verdad. Y, wow. Y no sé si tú sabías, yo que colecciono la música esta que te dije de los 80, el bajo que tiene un pasta no lo tiene otro formato. Eso también lo aprendí con varios
¿El
DJ.
Bajo que tiene?
El bajo, el boom. Ajá. El boom boom ese. Ajá. Es como que bien... Trata de escuchar una canción de menudo.
Ajá.
En el LP.
Ajá.
Y después escúchala en un CD.
Okay.
El bajo, oh, ajá, es, ajá, más marcado.
Okay.
No sé okay. Por qué. Dale. Algo ocurre ahí. Dale. Que el bajo, dale, es más marcado. Dale. Entonces te lo firmaron todos los de menudo.
Sí, por lo menos esa lo firmaron esa gama.
Yo
de,
lo vi, fue en guapa,
la edad,
¿no?
La edad dorada de menudo, que, ajá, dice que es del 80, 81 hasta el 83, 84.
Por ahí.
So, ellos que estaban en el último reencuentro tour, pues ellos me lo firmaron todo. Yo estoy. Dios mío. Me falta,
¿y de Ricky? ¿No tienes
me
la
falta
firma?
Ricky Martin, me falta Robbie Draco.
Yo presenté mi colección, yo tengo mi colección Mazo. De menudo. Yo tengo mi colección de menudo. La presenté aquí en uno de los episodios.
¿La tienes?
Sí, no, pero no en pasta. Yo colecciono, okay, porque yo fui bien fanática de ellos a finales de los 80.
Ajá.
Entonces, porque uno los de ellos,
héroes. Oye,
que Gaby, que nunca lo dije, uno de ellos era mi amor platónico. Nunca, sí, aquí traje una foto donde salían cinco. Y en esos cinco está mi amor platónico. Nunca lo dije y tampoco lo voy a decir ahora. Voy a dejar que la gente siga pensando quién es. Porque creo que estaba Ricky, estaba Sergio, estaba Raymond, Angelo creo que estaba también. Habían, pero era fuera de la etapa esta de menudo,
ajá,
ya después. Entonces se presenté, yeah, mi fotos y mi vivencia con ellos en Bellas Artes y todo eso. ¿Pero te gusta coleccionar o vas a los conciertos?
Voy a los conciertos.
Ok.
O sea, voy a los conciertos, de menudo voy, Luis Miguel, claro que voy a ir. Michael Jackson ya no puedo ir, o sea, nunca fui.
No, y si lo ves, corre.
Exacto.
Si lo ves, corre.
Pero me gusta coleccionar ese tipo de... O sea, en cuanto a vinilo, eso, artistas que me gustan y artistas grandes, su primer disco.
¿Sabes que Michael Jackson en el 93 ya había un show aquí, estaba empezando a venderse?
¿Y qué pasó?
Lo que pasa es que él canceló. Sí, en, ¿verdad?, el 93, para el 93.
¿Tú te imaginas?
Sí,
¿cómo que canceló?
Porque primero vino Madonna y en ese momento...
Lo de la bandera.
Ese concierto que vino Madonna a Puerto Rico, el de la bandera, ajá, era la primera vez. La gente decía, no, pero ¿por qué Madonna nunca había venido a Puerto Rico? Porque ese fue el primer concierto que ella saca para el mercado Suramérica. O sea, ajá, todo el tiempo los conciertos de Madonna antes eran Estados Unidos, Europa, Asia. Uh-huh. Pero entonces, lo que es... Puerto Rico, San República Dominicana, pues entonces lo sacó en ese año. Entonces aquí creo que fue, ay, no era Pepe Dueño, espérate, no, era Lali Stein, yo creo que era Lali Stein.
Claro.
Entonces él iba a traer a Michael, aquí comenzó el anuncio, ya se daba el anuncio.
Wow.
Nunca lo hizo.
Michael Jackson, pa.
Sí, sí, aquí se dio el anuncio y creo que comenzó la venta de boletos.
¿Y no se sabe por qué? ¿Se
canceló? Por el revolú del nene.
Ah.
El nene que lo acusó, sí, de whatever. Sí. Ahí empezó ese revolú y cancelaron. No sé si canceló el resto de la gira, no,
ajá,
recuerdo,
pero
sí, aquí no vino, pero estaba la gira, wow, estaba, no me acuerdo cuál era ese CD, si te acuerdas.
Puede ser la del The Dangerous, el de Black or White.
Esa, así se llamaba, ¿no?, la gira.
Dangerous.
Así se llamaba.
Ok.
Así Dangerous, se llamaba. ¿Quién Dangerous llamó a mi marido? Ok. Así se llamaba, así se llamaba la gira, creo que era Dangerous.
Dangerous, sí,
sí,
la de...
algo así.
It's White, la Black or White, la de... Ahí sale la de Free Willy.
Ay, la de Free Willy.
Will you be there?
Si hubieses tenido la oportunidad de tenerlo al lado tuyo firmándote un disco, a él.
Diablo.
Número uno, estuvieses muerto, ahora tú también, ahora mismo, pero ¿qué le hubieses dicho?
Diatre, le diría en inglés, gracias, thank you so much for your art, uh-huh, for your music,
ay, qué perrería,
for your dance,
oh,
thank you for signing me the vinyls, the LPs, thank you for that, thank you so much. Le diría eso. Gracias por tu arte.
Qué bello.
Más nada. No sé, porque me quedaría pasmado.
Ay, qué bello.
Yo estoy seguro que ni estaría escuchándome en ese momento él.
Sí, porque en ese momento...
automático.
Óyeme, aunque uno hable español, es nuestro idioma, pero te sale el inglés.
Claro.
Porque si yo ahora mismo me encuentro a Henry Cavill, a Superman.
Sí.
De frente, tú sabes, lo primero que... Yo, fuck me. ¿Entiende? Pues en inglés. ¿Entiende? Fuck me.
Henry Cavill. Sí,
claro. Tiene un bicho.
¿Cómo que tiene? ¿Cómo tú sabes eso?
Bueno, si tiene dos, estuviera en el circo.
¿Cómo tú lo sabes?
Porque se le nota. ¿Tú crees que yo no voy a Google y me paso acercando la foto? ¡Claro! Porque se le nota, sí,
¡Dios mío!
Sí. Mira, ¿qué actriz te encantaría trabajar que no tenga que ver nada con lo que tú haces? ¿O te gustaría? Vamos, espérate, vamos a buscar la pregunta. ¿Harías teatro como tal, no cómico? ¿Otro tipo de teatro, otro tipo de dinámica? ¿O no te llama la atención?
Es que si me llama la atención, sí.
Ok.
Como que... No me gusta.
Pero un papel más serio, no.
Lo haría, depende. Okay. Es que no sé qué sería. Tendría que ver.
Okay.
Porque cuando, por ejemplo, cuando llego a una obra de teatro, yo escribo algo, ¿verdad? Pienso en el elenco, me reúno con ellos, que lo lean y que me digan que sí.
Okay.
Usualmente sea, aquí se hace al revés.
Okay.
Aquí dice, dime que sí primero y después te doy el contenido.
Claro.
Y así no es. O sea, el artista debe escoger.
¿Tuviste la oportunidad de conocer a Luis Ra?
Sí. Sí. Sí, en las elecciones 2016.
¿Qué
¿verdad?
Tal 2016. Fue tu experiencia? No creo que haya sido 2016, porque si lo viste en esas elecciones...
Ah, pero después del
2016. No, no,
ay, puñeta.
No, porque yo creo, Luis yo creo que falleció...
14.
2014. 2014. 2000, no, bueno, elecciones 2012, 2016. Tienen que haber sido la de 2012.
¿Cuándo fue que ganó Fortuño?
12, ¿verdad?
2012, ¿verdad?
Sí, 12. No, en el... No, 2008.
¿2008 Fortuño?
Sí, porque... Ok, espérate. Yo no soy muy política que digamos, pero en el 2012 fue Alejandro.
Ajá.
Sí, tiene exacto. Que haber sido 2008. Fortuño fue en el 2008.
No, pues fue 2014 entonces.
Ok, antes de que falleciera.
Ajá, pero fue la elección de 2014, cuando fueron.
¿Y fuiste al teatro a verlo en algún momento?
Sí. Yo creo que fui una vez a un stand-up, uno. Ah, no, fue a la obra de teatro del show de Lulo, creo que se llamaba.
Ok, ok.
Creo que vi esa obra de teatro que era el host del show.
Que ahí
como
estaba
tal.
Eddie Romero y todo ese corillo. ¿Tú saliste ahí?
¿Dónde Lulo era?
Ay, mira.
Era como un talk show. Ajá, la función. La vi en el teatro, pero yo era muy, muy menor para que pedirle a papi y a mami que me llevaron estando Luis Raúl, que, qué fuerte, habla malo, tú sabes. Okay. Y era un pequeño payaso.
Y como siempre lo digo aquí, él hablaba malo con cojones y la gente a mí me pela, que sí o sí. Y yo digo, Luis Raúl, ¿también hablaba malo?
Bastante.
Heavy. Claro, bastante.
Sí. Y bastante, y honesto, dentro de su
honesto,
mundo.
Improvisaba con cojones.
Sí, exacto. Y lo conocí en las elecciones esas antes que falleciera, y trabajando en el Nuevo Día, y entonces teníamos una intervención con mi grupo de impro de Gente Decente, y él estaba allí. So, hablamos con él un ratito, qué sé yo, y se fue. También la suya.
Sí.
No pudimos compartirlo.
Kiko, tú obviamente eres comediante, estás en la televisión, pero has tenido tus trabajos que no tienen que ver nada con esto, trabajo regular, como los que yo también tengo afuera, que la gente
claro,
muchos
sí.
No saben, pero
claro.
Tienes tus trabajos y te gusta conservarlo o tú quieres vivir de tu arte.
Que, gracias a Dios, lo vivo del arte todo. ¿Sabes? Las cosas podido? Que hago van dentro del range, dentro de las facetas okay. Que hago ahora mismo. Me consigo un guiso, hago ese guiso, pero van dentro de esta cuestión de la exposición,
claro.
De crear contenido.
¿Y has trabajado en qué fuera de lo que es las comunicaciones? Si se puede saber.
Sí, mi primer trabajo fue director de Dios mío, CEO, por decirlo así, de una compañía de Sancos y Cabezudo, se llama compañía Sancos Jocaram, Jonathan, Carlos y Ramón. Soy Ramón Blade. Entonces, ese fue mi primer trabajo.
Sí, pero tiene que ver con arte.
Tiene que ver con arte.
No, te estoy dando fuera del arte.
Teatro.
Por ejemplo, yo repartí periódico, yo trabajé en fast food, ese tipo de cosas.
Ok, pues trabajé con papi en la pista de carritos Hot Wheels.
¿En serio? ¿Dónde era eso?
Allá en Río Grande, habían pistas por todos lados, papi decidió abrir su pista.
¿Tú coleccionas Hot Wheels?
Sí,
también.
Yo los coleccionaba, tengo los míos guardados, que mi colección de carritos.
¿De qué coleccionas Hot Wheels? ¿Hay algún motivo en específico?
Todos los carritos que tenía Hot Wheels.
Yo, obviamente, los míos son todos Wonder Woman.
Ok,
todos, yo tengo todos los de Wonder Woman.
Y
todo lo que sale de Wonder Woman.
Todo lo que sale de Wonder Woman lo coge.
Trato.
Ok.
Porque realmente ya no, porque... Por ejemplo, en estos días salí y vi unos biberón de bebé. De bebé. Y no estaban tan caros, $7. Pero mi mamá me dice, ay, mira qué lindo para la colección. Y dije, pero es que siento que estoy sacando $7 y lo estoy poniendo ahí en una esquinita.
Ajá.
Ajá. Y es como, ya sí, trato
de... también no lo vas a usar también. Es como...
Trato de comprar algo... Bueno, mi colección ninguno lo utilizo, pero okay. Trato de comprar cosas que me maten. Pues si no me va a matar, pues...
Exacto.
Porque es que es un dineral.
Que te mueva y es un dineral y que te mueva y ese eso que te causa, eso que acabaste de comprar, le da vida a eso que ya tienes.
Claro, y sigues comprando no, los LP o ya no.
Sí, pero depende. Me regalaron el de... Que estaba pensando hacerlo, pero me regalaron el de The Weeknd.
Okay. Ay, en el EP, verdad que era, y eso sí es hard to find porque ellos están sacando todo.
Sí, digital, exacto. O sea, cuando hacen algo especial, como mira, y se saca un vinilo, pues lo consigo.
Ok. Y aquí en Puerto Rico hay varios lugares que venden.
Sí, sí.
Río Piedra tenía un lugar fabuloso. ¿Llegaste ahí en la placita?
No.
Hay uno en la placita, debes de ir. Son si buenos. Te subes allá arriba, te vas a volver loco.
Esos lugares son buenos porque eso es la gente que viven allí años y se despojan
sí,
de eso.
Y vas a... Ajá. Y ¿Cuál LP te gustaría tener que no tienes?
Teatre. ¿Qué LP me gustaría tener que no tengo?
Ajá.
Diablo, muchacho, qué pregunta.
Tienes todos los de Menudo, todos.
Es que yo los tengo hasta ayer y hoy, que eso es 86, si no me equivoco, 85.
No, pues no los tienes todos.
No, porque no quise. Ah, hasta okay. 86. Los demás no, porque nunca me identifiqué, se convirtió en otra estética.
A mí me gustaba el de el que vino después. Los hijos del rock me
encanta. Los últimos héroes. Los últimos héroes. No
los últimos héroes
lo
tengo. Para que los últimos héroes yo creo que son 8-9.
¿Verdad?
8-9.
No
por
me
ahí.
Corten el pelo.
Ajá. No, la de lo de me corten el pelo ya fue un poquito más 90-91.
Más para allá.
Sí, pero tú te quedaste ese fabuloso.
Yo me quedé cuando entró el apellido Rosselló.
Roy
Rosselló. Ahí este fue el último y dije, ok, ya hasta aquí me...
Mira qué cosa, y a mí me empezó a gustar Menudo como tal, del 80 y finales del 86, empezando el 87, mira. Ya cuando estaba Sergio, Ricky, toda esa gente.
Es que me gusta mucho la dinámica, saber que estos niños tienen 12, 13, 14 años sí. Viajando el mundo.
¿Viste la serie?
No la he visto, por eso mismo, porque es de esa época, pero la quiero ver.
Sí.
Porque es de esa época...
¿Qué te han dicho?
Que está buena, sí. que mucha gente no sabía como cosas inners que pasaban, ¿verdad?
Claro.
Dentro de ellos, como la dinámica de ellos también. Pero no sé, quiero verla para saber.
Y cuando ya que te gustan tanto, cuando tú escuchas ese tipo de comentarios de los abusos sexuales y ajá. ¿Le das credibilidad o tú dices, coño, está cabrón, no habrá pasado?
Claro, a uno le intriga. Claro. Era como, espérate, anda para carajo, pero tampoco lo doy lugar porque no sé si es cierto o no. Y si es cierto, es como que pues que lo manejen ellos. Porque
claro.
Que ellos decidan también porque esa situación es de ellos. Nadie puede meterse ahí.
Uh-huh.
Hay unos que lo si pasó, que no sé, pero unos lo callan, otros se expresarán.
Pero ¿verdad? Es que yo no estoy defendiendo a nadie, pero trabajar con niños...
Eso tiene que ser hay muchos.
En aquella época,
viajando
con
el mundo,
esos
con
crecimientos, tú sabes, a los 12, 13, 14, que tú tienes un regrete de... inquietudes.
Vamos a viajar, el baile, la disciplina.
La disciplina.
Yo solo bailaba todas esas canciones a la vez. Entonces, esas canciones que no paran de bailar, condición física. Yo pienso también que Carlos fue astuto en pensar en qué edad está cogiendo, uh-huh. Porque tienen energía.
Claro.
Para aguantar eso. Como que tan, tan, tan. Como los bailecitos y todo, cantar.
¿Sabes? Ahora que hablas de condición física, estás bajando de peso.
Sí, yo me vuelvo 14 libras.
¿De verdad?
Sí.
¿Cuál es tu peso real? O sea, el se supone que tú tengas. ¿Cuál sería?
175.
¿Y cuando eras chiquito eras llenito?
Yo empecé.
Porque yo no te considero gordo. Yo te considero mucho llenito porque gordo es como tienes las piernas gordotas, los brazos y tú no eres
ajá.
Así.
Me gusta estar así. Lo que okay. Pasa es que estoy haciendo ejercicios para sentirme más ágil, capaz. No estoy okay. Buscando abdominales.
¿Y te está funcionando?
Me está funcionando. Me siento mejor, me levanto con más energía. Si viene un desánimo, se va más rápido. Okay. Cuando viene esa mala racha, como, ay, Dios, me siento como mierda, se va más rápido por el ejercicio.
¿Y el sobrepeso viene por qué? ¿Porque te gusta comer o no tiene que ver con comida?
El sobrepeso, yo creo sí.
Bueno, las limitas que tengas de más.
Es por comer.
¿Qué te mata? Que tú dices, está acá, tengo que comérmelo.
Diablo, el arroz. Arroz guisado con salchicha, pollo vapor y maíz, aguacate de mami. Sí,
fíjate,
yo podría comer todos los
arroz
días.
Mami está haciendo hoy mismo, arroz blanco, me lo dejé haciéndolo allí con ella, con tocino, habichuela guisada.
Muchacho,
y creo que un pollito de la tarilla que te acabo de matar. Sí, está cabrón. Yo trato de evitar el arroz, pero es que
es riquísimo. Lasaña, amo la lasaña. Casi nunca como lasaña, pero cuando veo lasaña, como dame el bloque grande, sí, hacia bla. Sí. Y entonces cogerle, machucar toda esa comida hacia adentro y llenarte así la boca y tragarte. A mí me gusta que la comida me ahogue.
A mí también. Cuando me meten el bicho a la boca, a mí me encanta que me ahoguen. Oye, hablando de... Hablando de eso.
La comida, como coger un buchajillo.
Oh,
y cuando traga queso. Oh,
así, traga, oh, traga, puta. Ah, perdón, a mí, yo. Ok, me fui. Mira, pero entonces estás bajando de peso, pero tienes un entrenador, lo vi.
Sí, ¿conoces a Diriel? Diriel The X-Training.
Pues tú sabes que a mí, ¿tú sabes qué? Ay, ¿qué? Dios mío, él va a ver la entrevista. So, yo quiero que tú sepas que yo soy fan de él. A mí me encanta cuando en Instagram, sí, y a mí me gusta acercar la foto.
¿Qué?
Me gusta verlo.
¿Qué te gusta verlo?
Me excita.
¿Te excita verlo?
Sí, él me excita.
Eres como un león.
Es que a mí, o sea, me gusta, a mí me gusta el hombre negro. Vamos, la verdad. Ajá. A mí me gusta blanco. A mí me gusta todo lo que se venga. Pero a mí después que se venga, olvídate. Pero a mí me gusta mucho el hombre negro. Todo el que me conoce sabe que es real.
Ajá.
Y él tiene eso.
Entonces diré, es así, sí, fuerte, ancho, tono,
¿y dónde lo conociste?
Lo conocí en las redes. Habíamos interactuado en las redes. Pero una vez fui al Guatusi. Y entonces estaba con Francis y jangueando. Y Francis, ¿qué era que hay? Y diría, ah, ¿cómo? ¿Te conocí? Me dice, mira, yo te quiero entrenar.
Ok, habla
y
así.
Y yo, dale, sí. Ay, es que es calle, papi, Bayamón.
Sí,
Bayamón, en la casa. Bayamón, así.
De esos que son de los que me ponen a mamar huevo, yo arrodilla y me mira y mientras estoy mamando el bicho me dice, ¿te gusta ese bicho? Ay, Dios mío. ¡Ah! Espérate, voy. ¿Cuándo? Y yo, mira, y yo, Kiko, yo así. Bien, seguimos.
Te pregunto si te gusta, pero tienes que contestar con el bicho en la boca. O sea, y te dice, no entiendo. No entiendo.
Entonces yo tiendo a agarrar los bichos con la mano, yo los agarro así, no sé tú, perra, pero yo los agarro así, entonces como si tuviera las uñas largas como la china, que empiezan. Qué rico, ¿te gusta que te lo mamen, Kiko? Ok, hay un silencio, no te gusta, estás colorado, para que yo diga que tú estás colorado. Sí, te gusta que te lo mamen porque me estás mirando con cara de... Sí, te gusta.
O sea, yo estoy pensando de decir, cabrón, eres un cabrón.
Sí.
Pero es
me
que
estás
sabe...
evadiendo la contestación, pero te voy a dejar.
No, te estoy evadiendo, la estoy dejando abierta.
Déjamela abierta, papi. Uy, Dios mío, me está poniendo tan bellaca.
Me gusta eso, me gusta causar. Ay, me gusta bregar como que.
¿Sabes
como...
quién me puso bellaca hace como. Nene Gusabra, ¿conoces a Gusabra?
Ah, Melissa, claro.
Melissa, sí, por poco Gusabra. Nos trajimos aquí.
¿De verdad?
Sí.
Sí, es un excelente
muchacha. Después del episodio, nos fuimos a almorzar y que, bueno, por ahí todavía queda un poquito de la botella, ¿verdad?
Hablaron.
Porque cogimos una nota.
Qué rico.
Cogimos una nota. ¿Bebes?
Claro.
Bueno.
Tengo que controlarme ahora porque los ejercicios están pendejados.
¿Pero qué bebes?
Bebo...
¿Qué te gusta de lo que es alcohol?
¿No? Me gusta mucho la vodka y la ginebra. Me gusta.
Diache, pero es que eso es pura... Bueno, ¿no te gusta vodka, el whisky?
Vodka, ginebra y vino. El whisky me gusta suavecito, es que me cae bien heavy. Me explota las millas, igual que el tequila, me explota, pero mira así.
¿El notón más cabrón que has cogido?
¿El notón más cabrón?
Que te acuerdes.
En el teatro. ¿Te acuerdas, Vane?
Sí, en el teatro.
En el teatro...
Estás loco.
Bebí, ¿verdad? Estaba borrachito, entonces trajeron unos brownies. Y entonces,
¿Brownie normal o premiado?
Premiado,
ah, ok.
Mira, un brownie de nuestra amiga Glory. Y entonces, yo pregunto, ¿cuánto tiene eso? No sé, lo hicieron. Y yo pregunto porque yo sé mi cuerpo. Y yo, pues, dame un ñaqui, cogí la mitad, porque dale, para eso tenía como 100, parece, como 100 miligramos.
¿Te explotó rápido?
Me explotó y fue la única vez en mi vida que me fui pálido, me dio la pálida.
¿Te dio una pálida?
Me senté aquí en la escalera, ok. Y en lo que terminan de cerrar, pues, me acuesto aquí, me acosté. Y recuerdo, todo el mundo levantándome.
No puedes dormir.
Yo dentro de mí diciendo, diablo, no puedo. Dentro de mí. No puedo.
Sí, porque uno le da como lo que... ¿Cómo es que le llaman esto? Lo del sueño. Ahí eso tiene un nombre.
No.
La parálisis del sueño. Uno siente que tú estás escuchando todo, pero no te puedes mover.
Eso mismo me dio. Y dije, diablo, no puedo. Es que no, Corillo, no puedo. Pero yo estaba viendo todo. O sea, yo estaba adentro mirando. Y recuerdo así a Mike diciéndome, Kiko, ¿estás bien? Dándome galleta. Échale agua. Y yo reaccionaba.
Y en este negocio que estamos, que tú sabes que esto es normal, ¿has experimentado de todo o no?
Claro.
Sí.
Sí, okay. Hongueado, ácido, rola.
Mira, lo dijo, yo no he dicho nada.
¿Qué pasó?
No porque la gente...
Es que me preguntaron.
Pero es que tú sabes que la gente, ay, Dios mío.
Pero es que me preguntaron en el remix, Johnny Monster, el personaje ese de Francis, que es un cabrón.
Sí, pero quizás ahí puede pasar como que estás mintiendo.
No, porque la gente sabe que soy honesto. Oh, okay. Y me dice, ah, ¿has usado droga? Yo, claro.
Fíjate, yo nunca he hecho ácido. Ácido nunca la hice.
Sí, me gusta... No. Es su respeto, porque también
sí, no, claro, el cerebro, claro.
Pero poquito, o sea, bien chiquitito, una microdosis, una microdosis, y me da pavera. Me da pavera. ¿Qué es candy flip?
Es ácido. Dios mío, esto es una clase de... Si nos coge, es que aquí no nos van a oficiar. Acá es como, creo que era la mitad de una gotita de ácido con una rola. ¿Verdad? Con las rolas.
Ay, muchacho,
esta,
¿no?
Esta también se la ha metido todo. Porque ella acaba. Qué ricas son las rolas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Nunca hiciste rola?
Sí, la rola. Molly,
¿te gusta?
No he hecho Molly. Rola, sí. Mira, la niña, rola es
esta,
como...
Esta niña no puede trabajar en AMSCA. No. Entonces, yo hacía esta pregunta y tú tienes una manejadora ahora. Que esta niña, tú sabes, si hubiese salido en Miami Vice en los 80, iba presa, ¿entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre la rola y la Molly?
No sé, porque no la he usado.
Mira esta. A mí me gustaba mucho la rola porque yo la podía controlar.
Ok.
Tú ya, sabes, una eso. Nota que cuando yo decía, voy hasta a dormir, aquí. Voy para mi casa. Claro, me montaba en el carro y yo sentía que el carro era como el de los Jetson, que se elevaba en el aire y yo iba flotando por la Bandoriotti. Pero ya cuando llegaba a mi casa, me metía a bañar.
Bajando.
Me jalaba okay. Cuatro pajas, porque había que bajarse, porque la bella que
sí, porque, eso es la rola que provoca.
Y, exacto. Sí. Y entonces, me acostaba a dormir.
Ok.
Ahora, hay otras notas que, pues, me dominan, y ahí las evito.
No, solamente, solamente hongos, rola, ácido y, pues, más nada. Bueno, Kimby, marihuana no es una droga, pero... ¿eh?
¿Nunca le metiste al Kimby?
No, nunca.
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 Qué bueno.
Y no me llama la atención.
No,
porque es por eso, porque mi cerebro me dice que... Que eso no es para eso.
Es que creo que te vas a ir, te vas a poner bien loco.
No sé.
Quizás puede ser.
No sé. Y yo soy bien energético, que no sé.
Pues a lo mejor te vas a poner con... No, yo cuando... Yo parezco una caja... Bueno, a mí la boca se me pone que parezco una caja registradora, la caja 4 del supermercado.
Es frío, está congelado.
Ay, yo voy, caja 6.
Caja 3 de servicio.
Trancadita. ¿Qué te falta por hacer?
¿Qué falta por hacer? ¿En qué tema?
Carrera, no tu carrera, porque tú estás... Oye, estoy seria.
¿En qué tema?
Estoy seria. ¿Qué te falta por hacer en tu carrera?
Yo no sé, yo pienso que actuar un drama.
¿Ve lo que te dije ahorita?
Por eso me falta eso. Me falta dirigir. Okay. Dirijo mis shows, pero como dirigir, ¿entiendes? Okay. Pienso que me falta eso. Me falta hacer, que tengo ya dos obras de teatro escritas, una de ellas de Menudo. Y me falta hacer presentar mi obra de teatro, obras de teatro, falta eso, me faltan cosas. Y las mantengo así para mantener el craving, mantener el hambre.
¿Te gustaría tener en un futuro, que ya esto está un poquito, ¿verdad? Ahora todo es las redes, pero tener tu propio programa de televisión como tal. Yo siempre quise tener el mío, trabajo actualmente en Mega TV en el programa, pero para mí ya, como hemos hablado aquí con Gaby, mi programa de televisión es esto.
Exacto.
O sea, sí. Pero te gustaría tener
programa. No televisión como tal, ¿entiendes? Como donde estamos,
sí,
en el medio.
Ajá.
Pero sí tendría algo mío.
Algo
sí,
como, sí. Okay.
Y lo estoy pensando ya.
Sí, porque lo tienes, tú te puedes hacer, o sea, puedes animar, puedes... transformarte tus personajes,
sí, sí, sí.
Tienes muchísimas cosas, tú mismo te diriges, o sea, sí. Tienes tantas cosas.
Sí.
Escribe, y ahora tienes manejadora nueva.
Sí.
Ok.
No, siempre ha sido la misma.
¿Toda la vida?
Mi primer show fue enero 2015 y desde ese show estamos trabajando juntos.
Ok, entonces la tienes a ella, ¿y qué pito toca a Eira aquí?
Eira en esta producción.
Ah, exacto. Ok.
Okay. Tita Pulpo.
¿Y desde cuándo? Ahora es que estamos tocando ese tema. ¿Desde cuándo tú conoces
a Eira? Y además,
Eira,
si es producción también, o sea, aunque esté en producción, la voy a usar en el show.
¿Y desde cuándo tú conoces a Eira?
Desde 2014, cuando la invitaron a un Bronca Boricua. En un Bronca Boricua, que estaba Danilo, estaba Eira, porque estaban en Rimi, en Guapa.
Ustedes, la gente los asocia mucho.
Sí, porque entonces en ese show, o sea, hicimos click.
Ok.
A las millas.
Sí.
Y fue como que, ah, conda, era brutal, es espectacular, no, gracias a ti. Y nos quedamos con esa. Eso fue 2014, okay. 2015,
o sea,
la llamó.
¿Has jangueado con Eira?
Sí, heavy. Sí, y en 2015 mi show número 2 la llamé para que fuera parte del elenco. Sí, es para trabajo, claro.
Las coge.
Pues claro, yo las cogemos.
Sí. Yo las cogemos. Contigo nunca, pero yo una vez que cogí una chévere con ella en Bonanza.
Ok, Bonanza.
La cogimos chévere. Sí, sí. Estábamos hablando en cursivo.
Exacto.
Estábamos bien hablando en cursivo. ¿Y nunca te la has tirado?
No.
¿Cómo la ves? ¿Cómo
te... ¡Qué mala!
Te quería coger desprevenido. Eira. No, pero te quería... pero Eira tiene un cuerpo, cabrón.
Claro. Entonces, tiene una edad que usted tenga. Tiene un cuerpo que usted tenga. O sea, es como digo, bruja.
Sí, no.
Bruja.
No, yo con el cuerpo de Eira, yo estuviera muerta ahora mismo.
¿Por qué?
Porque, papi, yo estuviera en el peaje de Caguas Norte dándome deo, como una loca, y los de la UTIER tocando bocina. Y yo así, todo el que pasa, así.
Ay, muñeca.
¿Me viste? Todo el mundo pasando el carro con el token.
Todo el mundo hace.
Sí, porque el clítoris mío tú lo tocas. Como yo tengo un clítoris grande y gordo, ajá, cuando tú lo tocas, suena. Sí, suena. Porque suena? Es un clítoris raro.
¿Cómo suena?
¿Nunca lo has tocado? Ay, un día tócalo para ver cómo suena. ¿Tú me entiendes? Igual que el culo mío es como un Operation. ¿Te acuerdas de los Operations? Es
como la aguja del EP.
Entonces tú metes la mano y es como corazón, tan. Intestinos, tan.
Pulmones.
Sí, así está cabrón. Yo como cuando yo mamo huevo, que me encanta. A mí me gusta mamar huevo.
¿Te
yo
gusta?
Soy bien mamona.
¿Te gusta?
Me encanta. Yo me creo que estoy jugando Battleship. Me diste y me hundiste. ¡Ay! Este programa me encanta. Tú sabes que nosotros estamos hablando así de estas barbaridades y aquí hay un nene cogiendo homeschooling.
F1.
Aquí hay un nene cogiendo homeschooling. Tú estás cogiendo homeschooling.
Sí, pero aquí hay una pared.
El programa viene donde mí y me dice, mira, por favor, que lo del Operation, la maestra dijo que no lo...
La maestra te escuchó por la pared.
Que no lo vuelvas a decir. Kiko, antes de irnos... Si vas, te montaste en un ascensor ahora mismo. Uh-huh. Subió al pH.
Está subiendo, ¿ok?
Está subiendo al pH. Okay. Esta pregunta. Y va a abrir la puerta. Sí. Alguien que tú quieras que abra esa puerta y con el cual, o puede ser nena o puede ser varón, uh-huh, varón o mujer, uh-huh, con quien tú te vas a estar toda esa noche aprendiendo, hablando, compartiendo. ¿Quién te gustaría que fuese?
Ahora mismo... Wow. Tengo tres personas.
Bueno, zúmbala, dale.
Tres personas, pero voy a decir el orden.
Dime el orden.
De más lejano al más cercano. De que posiblemente pase.
Okay.
Del más imposible al más posible.
Ok, no vamos a empezar con el posible.
¿Cuál es el posible? Bad Bunny.
Bad Bunny.
Benito.
¿Qué es? ¿Por qué?
Porque por su edad, por... Okay. Porque tiene 26, 27 años. Yo tuve 26, 27 años. Estaba empezando a bregar con esto. Todavía okay. Sigo bregando con esto. Y pues es como conocer de su insumo, uh-huh, y su experiencia y su edad, cómo se siente ante esa apertura al mundo,
claro,
ante esa accesibilidad que tiene para crear lo que él quiere como quiere, porque tiene la accesibilidad, tiene el dinero para, quiero hacer esto. Y lo hace como quiere.
Claro.
A veces yo no puedo porque no tengo chavos.
Tiene más seguidores en las redes que la misma Madonna. Vamos a empezar por
¿de verdad?
Ahí. Claro, que tú
wow.
Daddy Yankee tiene más seguidores que Madonna en las redes.
Wow, ¿ves?
No, Madonna está... A mí me encanta, ella es fabulosa.
Sí.
Pero ustedes buscan los millones de seguidores. Ya. Esto supera los 100, 200 millones.
Okay.
Madonna puede tener 24 millones, nada
okay,
más, o por ahí.
So, es por eso. Y por eso, como hablar mierda.
Okay.
Arrebatado. Sí. Hablar mierda arrebatadísimo.
Qué rico. ¿Y la otra persona?
Segundo... The Weeknd.
The Weeknd me encanta también.
Por simplemente, sé más o menos su proceso, pero escucharlo él diciéndolo.
Ok.
Y diciendo cómo se siente y...
¿Se hizo algo en la cara? Yo lo vi como hinchado, ¿verdad? ¿Se hizo algo?
Es que eso fue para el video musical.
¿Pero eso es mentira? ¿O
eso es mentira, es mentira.
Ok,
es mentira.
Ok.
Es por justamente una crítica que está haciendo a través de
okay.
su arte.
La música de él me encanta.
Le amo. Es afrodisíaca.
Sí, y es de muchos géneros. Tú puedes pensar que él canta un género y es una cosa electrónica, de momento tiene algo ochentoso.
Ajá.
O sea, es fabuloso.
Cool, exacto, bastante versátil. Y tercero, por supuesto, que es mi favorito, pero lo veo tan lejos, Luis Miguel.
Luis Miguel.
Luis Miguel.
Pero porque lo ves lejos, no te creas.
porque es bastante un hombre bien privado. Un hombre bien, bien limitado. O sea, un hombre que no tiene para llegar a él.
Sí, puede ser, pero uno nunca sabe.
Bueno.
Yo una vez, óyeme, aquí en Puerto Rico yo pensé que... Y una vez subiendo y bajando unas escaleras me senté, normal, con Paulina.
¿Rubio?
Normal.
De verdad.
Estábamos en Idol Puerto Rico, ya fue a buscar algo y se sentó un momentito conmigo. Yo estaba comiendo unos chocolates, no voy a decir la marca, unos chocolates, y le ofrecí todo eso. Y yo estaba ya producida como Druxila, uh-huh, porque iba a grabar algo para Pégate al Mediodía cuando trabajaba en Pégate al Mediodía. Y entonces,
¿entonces qué?
Entonces, nos pusimos a hablar un ratito.
¡Qué brutal!
Sí, fue como una experiencia, no como con la bruja, pero fue una experiencia. Con ella fue divina. Me encantó. Déjame ver a quién otra persona. Ah, entonces me dijiste con
Luis Miguel de Weekend Miguel. Y Benito, Sacho. Bueno, este show, la gente supo.
¿Y si esa puerta la abren los tres?
Ah, yo me
tú
muero.
¿A ti te da algo?
Yo me arrodillo.
¿Sí?
Yo me arrodillo.
Ah, mal.
Yo me arrodillo, yo lo hago. Aunque no quiera, lo hago.
Avísame.
Lo hago.
Avísame.
Lo hago.
Yo vengo, pero papi... No, si es lo que tú te apelas, la puerta no se ha abierto, yo te estoy mamando a ti.
No, pues se van a ir.
Y tú así como bobita.
¡Ah, qué hijo de puta!
Yo mamándote el huevo y tú como bobita. Sería un palo, papi. ¿Cómo la pasaste? Gracias.
Brutal, hijo de puta. Estoy contento que tienes tu programa, tienes tu espacio, le estás metiendo. Que siempre que si pasa algo acá, ¿sabes? Yo sé que te vas a mover y digo, ¿para dónde se va? ¿Para dónde va ahora? Ah, mira.
O sea, que las pocas veces que trabajamos en Guapa juntos haciendo cositas, siempre tuvimos buena química también. Sí, la realidad sí. Siempre fue.
Sí,
entre nosotros siempre ha habido muy buena vibra.
Creo que también la clave de eso es la honestidad.
Claro.
La honestidad es bien importante en las relaciones, en la comunicación y en el trabajo. En el papi, trabajo más gracias. Que todo. Gracias a ti.
Gracias por estar conmigo, mi amor. Yes. Espero que se repita. ¿Te gustó? ¿La pasaste chévere?
Me gustó, claro que
qué
sí.
Qué rico.
Cuando vi esto, me puse bien contento. ¿Sí? Y también, no te creas, también a uno le da como que, coño, Kiko.
Voy a cambiar esa foto para la próxima. Por ti.
¿Esta?
Sí.
¿Por qué?
Porque en vez de ponerle fuck you para que tú me... Fuck me.
Fuck me. ¡Ah!
Bueno, señores, como siempre, pasándola rico, un episodio más con la Titi Druxy. Hoy fue Kiko Blade. ¿Quién será en el próximo? ¿Sabes cómo estoy? Muriendo de bella.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.